Agora en fase de pod.
En 2012, impulsada por España, la ONU proclamó el 13 de febrero como el Día Mundial de la Radio. Actualmente es el medio informativo más emblemático y dinámico, a pesar de los avances y nuevos sistemas de comunicación que han aparecido en el último siglo. Este día tiene un objetivo concreto: hacer de la radio un medio interactivo en el que tratar diversos temas que interesen a un gran número de personas. Algo que no es tarea difícil, pues la radio tiene la ventaja de llegar a lugares remotos y con tecnologías poco modernas. Para este año en concreto, la jornada se ha centrado en tres temas: la confianza en el periodismo radiofónico, la accesibilidad y la viabilidad de las emisoras.
Históricamente, siempre se ha reconocido a Marconi como el inventor de la radio, pero algunos no lo tienen tan claro, debido a que Nikola Tesla creó en 1895 un sistema para transmitir mensajes de voz sin hilos. Y no fue hasta 1918, en Países Bajos, cuando abrió la primera estación de radio. Durante el siglo XX se fueron añadiendo modificaciones y mejoras para el aparato radiofónico, a la vez que éste se extendía por el mundo. Además, su utilidad estratégica salió a la luz durante la Primera Guerra Mundial, ya que los ejércitos empleaban la radio como elemento comunicativo. Asimismo, la Universidad de Zaragoza también quería tener su propio espacio en este medio y hace ya 10 años creó Radio Unizar, la cadena de radio hecha por y para los estudiantes de la universidad, que nos acompaña cada semana. Por eso, y con motivo del Día Mundial de la Radio, hoy, en Ágora en fase de pod, queremos hacer un repaso de algunos de los programas que hemos realizado.
Ágora en fase de pod.
Desde Ágora en fase de pod tratamos temas muy significativos, como la ansiosa llegada de la vacuna contra la COVID-19 el pasado año 2021, programa en el que contamos con Belén Izquierdo, alumna de enfermería de la Universidad de Zaragoza. Belén se mostraba optimista pero realista con la llegada de las vacunas.
Nos mandaron pues que se iba a comenzar con esta campaña de vacunación a todos los estudiantes. Y vamos, yo no me lo pensé ni un minuto y tampoco conozco a nadie que se lo pensara o que estuviera en contra o que le pareciera mal. Es más, porque es que al final nosotros también somos un riesgo si vamos a un centro de salud o a un hospital.
Como no podía ser de otra manera, los movimientos sociales también han tenido cabida en Ágora en fase de pod. El 8 de marzo de 2021 tuvimos la oportunidad de hablar con Pamela Palenciano, actriz de teatro y activista feminista española, conocida principalmente por su monólogo teatral No solo duelen los golpes, relato autobiográfico acerca de la violencia de género a través del humor y la ironía.
Bueno, hagamos lo que hagamos las feministas, siempre vamos a hacer polémica. Es decir, si la hacemos, ¿por qué la hacemos? Si no la hacemos, ¿por qué no la hacemos? Si la hacemos a medias, que no nos estamos enterando entre nosotras. Todo va a ser polémica. Alrededor del feminismo es que da igual lo que hagamos. Es un movimiento tan grande, tan fuerte.
También descubrimos que, a pesar de lo que pueda parecer, la radio tiene futuro. En honor al Día Mundial del Radioaficionado, contamos con el presidente de la Unión de Radioaficionados de Zaragoza, Ángel Abadías, quien amplió el concepto que teníamos de radio.
Que todo el mundo piensa que la radioafición está en decadencia, cuando es todo lo contrario. Nosotros en la Unión de Radioaficionados de Zaragoza nos encontramos con que está creciendo nuestro número de asociados. ¿Qué indica esto? Pues que hay interés y que además los radioaficionados nos hemos hecho dos cosas. Nos hemos convertido primero en digitales y luego en amigos de Internet.
Con mayo vino el boom de Eurovisión. Desde Ágora también quisimos hablar sobre el concurso más longevo del mundo y si todavía tenía cabida en la sociedad europea. Esto nos contestaron tres estudiantes de la universidad.
Bueno, pues para mí el festival significa evasión total. Yo me siento en el sofá, escucho música y de verdad que me evado totalmente. Me cuesta hasta hablar, me emociono. Es un festival increíble que trata sobre una de mis pasiones, la música, y creo que es por eso por lo que le tengo tanto aprecio.
Para mí prácticamente es un día de fiesta, es un día que casi llevo esperando los 365 días del año. Además, también es un momento de unión, siempre lo ves con amigos, lo comentas o con tu familia. Es un día en general bonito.
Intentamos, además, profundizar en la relación del ser humano con el planeta, con motivo de la cumbre del clima celebrada en Glasgow en noviembre del año pasado. El profesor del Departamento de Geografía de la Universidad, Miguel Ángel Saz, nos contaba así cómo interpretar el cambio climático.
Y el planeta se comporta como un ser humano cuando tiene fiebre. Tú con 36 grados y medio, que es la temperatura habitual, te encuentras bien. Si tu temperatura corporal sube 1 grado a 37 y medio, pues empiezas a no estar ya tan bien. Pero si sube 1 grado y medio y tienes 38 grados, o sube 2 grados y tiene 38 grados y medio, el incremento de la temperatura no es mucho, pero te encuentras muy mal, ¿no? Al planeta le pasa lo mismo. Pero no al planeta. El planeta podría sobrevivir con 2, 3, 4, 5, 6, 7 grados más. De hecho, ha habido momentos en la historia geológica del planeta que se han superado estos valores de temperatura. Ha habido momentos en que ha habido 5, 6, 7 grados más, ¿vale? ¿Al planeta le ha pasado algo? Como planeta, no. Había distintas formas de vida, distintos sistemas naturales. Ahora, un incremento de temperatura, quien más puede afectar realmente es a nosotros como especie y a la relación que nosotros como especie establecemos con el medio natural.
Como futuras profesionales de la información, también tuvimos la necesidad de dedicar una semana para hablar sobre la impunidad de los crímenes hacia los periodistas. Desde el equipo del programa recopilamos los nombres de algunos de los profesionales asesinados a lo largo de los años, hasta el asesinato más reciente, el de los periodistas David Beriaín y Roberto Fraile.
Luis Espinal fue torturado y asesinado por un grupo de paramilitares en Bolivia. Juan Antonio Rodríguez, fotógrafo del País, fue abatido en Panamá por soldados norteamericanos. Jordi Pujol Puente murió mientras cubría el conflicto bélico que tuvo lugar en la antigua Yugoslavia. Luis Baltueña, asesinado en Ruanda. Miguel Gil Moreno, asesinado durante una emboscada guerrillera en Sierra Leona. Julio Fuentes, asesinado en la guerra de Afganistán. José Luis Perceval, acuchillado en Rabat. Julio Anguita, asesinado por el ejército iraquí. José Couso, asesinado durante la invasión de Irak. Ricardo Ortega, asesinado durante un tiroteo en Haití.
Hablamos de la situación de cara a la sociedad con la periodista y profesora del grado Toñi Nogales.
Cuando este tipo de prácticas deleznables se producen contra un profesional de la información, hay más afectados, no solamente la propia persona a la que se priva de la libertad o de la vida, sino también pues hay un afectado subsiguiente que es la propia sociedad, porque evidentemente se está privando a esa sociedad de una información que ese periodista tenía y que podía proporcionar o a la que podía llegar a acceder. Entonces, sí que es verdad que hay evidentemente un quebrantamiento de la libertad de expresión, por supuesto, y de la libertad de información. Y ahí sí que tenemos un problema todavía mayor que el que se produce con el asesinato de personas, que ya es un problema en sí mismo absolutamente mayúsculo. Si existen suficientes noticias, que ese sería otro tema, sobre el asesinato de periodistas, sí que creo que puede ser algo que la sociedad, por supuesto, valore negativamente y censure y lo considere un problema. O sea, sí pienso que puede ser así. Y si esto no es así del todo, pues sí que podría deberse a una infravaloración de la profesión o al aumento de dinámicas muy, muy, muy negativas contra nuestra profesión, como pueden ser, pues, las noticias falsas, la tendencia a la posverdad, etcétera. Pero yo creo que en general sí que existe esa conciencia y que el problema fundamental de un periodista es la información.
Además, con motivo del Día Mundial de la Adopción, hablamos con Criso Leranoz, un chico nacido en Perú y adoptado por una familia española. Los procesos de adopción son largos y no todas las familias consiguen completar el proceso porque se les ponen muchas dificultades. Sin embargo, hay otras muchas que sí que consiguen adoptar. Por esta razón, quisimos conocer la experiencia de Criso, alguien que fue adoptado a los 7 años y que cuando cumplió la mayoría de edad, se fue a Perú para conocer a su familia biológica, con quien aún mantiene el contacto.
En cuanto a la situación que me ha afectado significativamente, pues yo diría que fue cuando me separaron de mi padre los servicios sociales. Pues era muy pequeño y no, obviamente a un crío tan pequeño pues no le no le gusta eso, ¿no? Siempre quiere estar con su padre. A los 18 años, pues volví a Perú para, de una manera, conocer a mi familia de sangre, como diría. Bueno, fue un poco impactante, porque pues de estar aquí, no solo, pero ser el único de mi sangre, por así decirlo, pues de repente ver a gente que es de mi sangre, pues se me hacía muy raro. Sigo en contacto con algún familiar, sobre todo hijos de primos, pues porque ellos ya manejan las redes sociales mucho más que mis primos, y obviamente familia más mayor no manejan nada, con lo cual pues como estoy en contacto de vez en cuando con hijos de primos míos.
Como radio dedicada a los jóvenes, también quisimos hacernos eco de las últimas tendencias en compras y rebajas, el Black Friday y el Cyber Monday. Son días en los que el consumo de cosas que necesitamos y que no es frenético. Observamos que cada vez más vivimos en una sociedad del consumo y que la sostenibilidad queda en un segundo plano. Por eso quisimos hablar con Shakira y Juan, dos jóvenes representativos de las tendencias de consumo actuales, que aunque conocen el concepto de consumo responsable, dicen que en sus vidas no lo han implantado.
Las plataformas online absolutamente nos incitan a comprar más y más cosas que no necesitamos. El hecho de estar en tu casa y sin mover un solo paso, ya podemos obtener un producto. Yo creo que eso nos ha ido cambiando la forma de pensar. Y de hecho, vale, si somos como más irracionales, compramos por comprar y productos que no necesitamos.
Yo me siento más identificada claramente con el consumo convencional, ya que el consumo sostenible no es mi día a día.
Yo igual, yo me identifico más con el consumo convencional en una tienda, porque sinceramente a la hora de escoger un producto que necesito, no me fijo a la hora de comprarlo si es o no sostenible con el medio ambiente. Yo me fijo en que me guste y en que se adapte a mis necesidades y ya está. Para mí el consumo sostenible es aquel que se centra más en el medio ambiente, en cómo el proceso de producción puede afectar a nuestro entorno natural. Y yo creo que, aunque es un hecho poco común en la mayoría de los consumidores, yo creo que debería ser más tenido en cuenta.
Pero sobre todo somos una radio universitaria, un espacio en el que damos voz a los estudiantes de la Universidad de Zaragoza para que expresen sus vivencias en este organismo y también su descontento, siempre desde el respeto a la universidad y a todos los profesionales que trabajan en ella, y con la intención de que se mejoren las cosas para que el alumno tenga un aprendizaje completo.
Tengo asignaturas de derecho en las que la parte práctica nos la da un profesor y la parte teórica nos la da otro, y ha habido ocasiones en las que el profesor de prácticas ha sido contratado incluso un mes más tarde, y respecto a las clases prácticas y teóricas no hay ningún tipo de coordinación entre ambos profesores, ya que a lo mejor estás viendo en teoría un tema y en prácticas te hacen hacer ejercicios de otra cosa.
Desde que empecé la carrera no tengo ni facultad, de hecho, cada año o cada cuatrimestre nos van cambiando de facultad según qué clase nos toca.
Yo sí que es verdad que le recomendaría a la universidad que mejorasen su plataforma Moodle, porque muchas veces se colapsa si hay muchos alumnos conectados, e incluso yo en asignaturas tengo que hacer los exámenes online en sábados porque hay peligro de que la aplicación se caiga y de que se quede colapsada y tener que volver a repetir el examen. Entonces, si el método online ha venido para quedarse y siguen haciendo uso de esta aplicación para hacer exámenes, podrían perder un poco de tiempo en mejorarla para evitar, pues, por ejemplo, hacer exámenes en sábado.
Y bueno, yo por mi parte, algo que me afecta a mí y a todos que estamos estudiando algo que tenga que ver con la Facultad de Filosofía y Letras, pues una recomendación: que por favor se den prisa en acabar nuestra facultad, porque hay en algunas asignaturas que vamos a aulas que no tenemos ni wifi y fastidia, ¿sabes? Yo al final quiero poder, aunque sea, acabar la carrera y poder haber ido a la facultad.
Para mí, lo de que dar clases después de las Navidades, a mí me parece mal por varias cosas. Lo primero, si nos pones los exámenes después de un periodo vacacional, yo entiendo que es para que tengas el periodo vacacional de estudio y de organización. O sea, sé que tú ya tienes que llegar a Navidades, si todo ha ido bien, con a lo mejor los trabajos hechos, los apuntes elaborados y ya listo para estudiar. Y estos días estoy con la familia, pero estudio y ya está. Y esa es mi preocupación, porque estoy cara a los exámenes. No tengo que estar preocupándome de hacer trabajos o de estar preparando apuntes ni nada. Pero claro, si después de esto la universidad decide poner 2 o 3 días lectivos la semana después de Navidades y a lo mejor partir de la semana a mitad para tener exámenes a finales, dices, entonces me estás dando tiempo para prepararme y luego me lo estás quitando. Entonces yo eso es algo que no entiendo. Yo, por ejemplo, tengo el recuerdo de una profesora que yo me acuerdo que le fui a hablar con ella porque me coincidían sus prácticas, que eran obligatorias, con las prácticas de otra asignatura, que ya las habíamos preparado de hace tiempo, que también eran obligatorias, y coincidían las dos. Y entonces fuimos unos compañeros a decirle, es que tus prácticas que nos has puesto coinciden con las prácticas de esta asignatura. Y la respuesta de ella fue, básicamente, a mí que me contáis, ya elegiréis vosotros a qué práctica queréis ir. Básicamente, te decían, elige qué asignatura quieres suspender, porque a mí no me da la gana de cambiarlas. Y luego hay cosas que se escapan a nuestras capacidades, incluso a la de los profesores, que es a lo mejor tema de los materiales. También depende esto mucho de asignaturas y de carreras. Yo me acuerdo hacer prácticas y que a mitad de la práctica el material que tenías se te rompía, pero no porque lo hicieras mal la mayoría de veces, sino porque es que era viejo. Y ya te venía el profesor y decía, no, o ese puesto no lo uséis porque es que va mal.
Para nosotras, Lorena, Yada, Elisa, Nerea y Lucía, ha sido un placer hacernos cargo de este programa durante un año. Pero ahora es momento de cederle el testigo a la siguiente promoción de estudiantes de periodismo. Esperamos que sigáis escuchando Ágora en fase de pod en esta nueva etapa. Gracias.
Ágora en fase de pod.
La radio es uno de los medios de comunicación más importantes en el periodismo actual. Es el medio más personal, ya que crea un vínculo cercano con el oyente que no consiguen otros medios. Hoy en día se puede transmitir tanto por onda analógica, radio digital e incluso por internet, gracias a la evolución que ha vivido este medio a lo largo de los años. Gracias a esta evolución, la participación en la radio se ha llegado a triplicar con la llegada de aplicaciones como WhatsApp y las redes sociales. Si pensamos en el futuro que le espera a la radio, creemos que va a seguir evolucionando. A pesar de que mantiene su esencia con su público más convencional, la radio se deja innovar con nuevas plataformas que le ayudan a expandir su contenido, lo que hace que el acceso a este medio sea más fácil y atractivo para la sociedad actual. Desde este programa queremos destacar la importancia de la radio en nuestras vidas. No se trata de un simple medio de comunicación, sino de un espacio en el que se consigue una participación y una cercanía con el espectador que no tienen otros medios y que hace que la relación del oyente con la radio sea única y especial. La ilusión por participar en un medio tan importante como la radio ha hecho que Andrea Muñoz y yo, Beatriz Ángel, nos unamos a este proyecto de Radio Unizar. A partir de ahora, cogemos el relevo de nuestras compañeras y nos haremos cargo de este programa en el que estamos entusiasmadas por participar. Aquí acaba el programa. Nos escuchamos la semana que viene en Ágora en fase de pod.
Ágora en fase de pod.